revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta novena entrega de Octavo Mandamiento, transmitido desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú, como siempre,
Víctor Ternovsky
y Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Antonio Guterres afirma que Rusia es un pilar fundamental de las Naciones Unidas. Turquía pide dar una lección de fuerza y contención a Israel. Europarlamentario Manu Pineda pide a la Unión Europea medidas contundentes para frenar el asesinato de civiles palestinos. La mayoría de los ciberataques contra Rusia provienen desde Estados Unidos. La inflación azota a Estados Unidos. El índice de precios al consumidor se dispara hasta el 4,2%.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El papel que juega Rusia en la Organización de Naciones Unidas, al ser uno de sus pilares, es tan fundamental que resulta imposible de calcular. Una conclusión que se puede hacer tras analizar los resultados de la reunión que celebraron en Moscú el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Nuestros compañeros en la capital rusa, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky, les ofrecen más detalles.
Gracias, Javier. Empezaremos diciendo que Moscú considera que la visita oficial a Rusia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, contribuye al desarrollo futuro de las estrechas relaciones de Rusia con la ONU. Así declaró el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al dar la bienvenida al político portugués. Consideramos su visita como un aporte al desarrollo posterior de las estrechas relaciones entre Rusia y la ONU. La situación en el mundo es muy variable. Las tendencias que observamos no son todas positivas. Por lo tanto, en la situación actual resultan especialmente importantes el carácter habitual y los contactos personales. Y estamos muy agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación de visitar Moscú, dijo Lavrov al comienzo de su reunión con Guterres.
Para el jefe de la diplomacia rusa, la mejor solución para todos los problemas pasa por organizar las negociaciones sobre la base sólida de la Carta de las Naciones Unidas, el papel central de la coordinación de la ONU. Así lo manifestó en la reunión con el titular de la ONU, y entre los problemas actuales, el ministro mencionó el coronavirus y las posibles pandemias futuras, así como cuestiones relacionadas con el clima, el desarrollo económico, la superación del hambre, la estabilidad estratégica.
Cabe señalar que Antonio Guterres, por su parte, se mostró realmente satisfecho de poder visitar Moscú en estas fechas. Su visita comenzó el día 12 de mayo y finalizará el próximo día 14.
Antes que nada, permítanme decir que ha sido un enorme placer aceptar su invitación a visitar la Federación de Rusia. Esta visita tiene lugar pocos días después del Día de la Victoria. Por consiguiente, quiero empezar con la expresión de mis felicitaciones al pueblo y el gobierno de la Federación de Rusia en este momento histórico. En segundo lugar, quiero destacar que Rusia es uno de los fundadores de la ONU y es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Así que es un pilar fundamental de esta institución multilateral. Creo que los desafíos que afrontamos hoy día necesitan soluciones multilaterales que deben basarse en la Carta de la ONU y la legislación internacional. En mi opinión, es la clave si queremos guardar nuestro frágil mundo en el que no faltan situaciones dramáticas. Enfoques unilaterales están condenados a fracasar. Son válidos los enfoques multilaterales basados en la Carta de la ONU y la ley internacional.
Ya estas primeras palabras del máximo directivo de la ONU mostraron su sintonía positiva a sostener con Lavrov un diálogo constructivo que surtiría efectos reales. Y la rueda de prensa conjunta confirmó que así fue. Entonces, Sergei Lavrov comentó que la reunión con Antonio Guterres se centró en la situación que se formó hasta el momento en las relaciones internacionales, la situación a la que calificó como nada fácil. Según el jefe de la diplomacia rusa, durante la reunión fue señalado que Uno de los problemas principales, en opinión de Rusia, radica en los intentos de algunos países de Occidente de promover enfoques unilaterales, dejando al margen los mecanismos aprobados de elaboración colectiva de las decisiones basadas en la ley internacional.
En este contexto, Lavrov constató que se están creando unas coaliciones situacionales fuera del marco de la ONU, unas asociaciones que se hacen con el derecho de hablar y actuar en nombre de los demás. Y todo esto, según Lavrov, va acompañado por las críticas de la ONU por su presunta baja eficiencia.
Asimismo, Sergei Lavrov reiteró el respaldo de Rusia a las Naciones Unidas en todas sus actividades, ya que es la organización que, dijo, juega el papel rector y coordinador en los asuntos mundiales.
Obviamente, se abordó también la nueva espiral de tensiones entre Palestina e Israel. Guterres expresó la disposición a retomar las consultas de los mediadores internacionales para Oriente Medio, el llamado Cuarteto de Madrid, integrado por la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Concretamente, él dijo lo siguiente: estamos dispuestos a reanudar el trabajo del cuarteto y contribuir al diálogo entre las partes del conflicto. Además, instó a lograr una desescalada del conflicto para proteger las vidas de los civiles que mueren en unas circunstancias absolutamente inaceptables. Por fin, Guterres reiteró el llamado al cese al fuego.
Y Sergei Lavrov, por su parte, apoyó la idea de convocar el cuarteto de mediadores internacionales y coincidió en que es la tarea más importante. El canciller ruso expresó la confianza en que el secretario general de la ONU organizará cuanto antes la reunión. Lavrov añadió que es preferible celebrar el encuentro a nivel de ministros de Exteriores, lo cual debatió con Antonio Guterres.
Además del conflicto palestino-israelí, Lavrov y Guterres analizaron la situación en Siria, Libia, Afganistán, Yemen y Chipre. El canciller ruso compartió la disposición del secretario general a solucionar las crisis por vía político-diplomática y con ayuda de mediadores. También agradeció a Guterres la intención de aceptar el aporte de Rusia en los esfuerzos de la ONU.
Y como era de esperar, el tema de la pandemia del coronavirus y los problemas de vacunación ha sido entre los centrales en la reunión de Lavrov y Guterres. El máximo directivo de la ONU aseguró que apoyaría el reconocimiento de la vacuna rusa Sputnik V por parte de la Organización Mundial de la Salud y destacó que ese proceso está en marcha. Guterres también expresó su alto aprecio de Rusia por su decisión de brindar la oportunidad de vacunar al personal de la ONU con Sputnik V. Es una señal muy buena, dijo. Según el secretario general de la ONU, Sputnik V es también uno de los elementos clave que resolverá el problema de la vacunación.
Lavrov, por su parte, expresó la disposición de Rusia para cooperar con productores extranjeros de vacunas anticoronavirus y dijo lo siguiente: a la mayoría de estos países ya se están suministrando los primeros lotes de vacunas. Por supuesto, estamos en todos los sentidos abiertos a la cooperación con otros fabricantes de vacunas, ya lo destacamos más de una vez. Y si hay un interés semejante de su parte, creo que puede haber un proceso de intercambio muy positivo, subrayó Lavrov.
Y antes de dar por finalizado nuestro resumen de la reunión del máximo directivo de la ONU con el ministro de Exteriores de Rusia, añadiremos que esta ha sido la primera de las actividades que contempla la agenda de la visita de Guterres a Moscú. Además, está prevista una reunión de Antonio Guterres con la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, y un encuentro con el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Continúa la tensión entre Israel y Gaza, y de momento parece no haber perspectivas de que mejore mucho, ¿verdad, Javier?
Es verdad, Víctor. Vamos a comenzar mencionando, por ejemplo, que Estados Unidos fue el único Estado miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que se opuso a la publicación de un comunicado expresando preocupación por la situación en la Franja de Gaza y Jerusalén Este, según dijo Sputnik, una fuente del organismo. Es decir que Estados Unidos fue el único país que vetó esto en el Consejo de Seguridad, ¿no? Por un lado vetan esta resolución y por otro lado, un portavoz de la misión de Washington, precisamente ante la ONU, manifestó a Sputnik que Estados Unidos está participando de forma constructiva para garantizar que cualquier acción del Consejo de Seguridad sea útil para rebajar las tensiones. ¿No es contradictorio esto, vetar esa resolución y a su vez estar diciendo que están haciendo un trabajo constructivo? Esta pregunta se la traslado al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, Edal, buenos días. Hombre, yo diría que no es contradictoria, es una demostración del cinismo político al que nos tiene acostumbrado. Por otra parte, no hay ninguna novedad, nos tiene acostumbrado Estados Unidos, que puede decir, hace lo que hace y después intenta, digamos, cubrir lo que los desafueros que hace continuamente con buenas palabras, con buenos términos, etcétera, etcétera. Pero no es, como digo, una cosa contradictoria, es una demostración del cinismo político que envuelve a la casta política de Estados Unidos y, que no olvidemos, tiene importantísimas raíces, importantísimas relaciones y nexos con los lobbies sionistas de Israel. Y esto es también una evidencia. Por tanto, Estados Unidos sigue pensando que Israel, el régimen de Israel, es el Estado baluarte para tener controlado e influir sobre Oriente Medio. Así que le presta la ayuda que precise, sea esta militar, económica o política, como en este caso.
Ahora quiero mencionarte, Eduardo, dos comunicados. Por un lado, uno de la Casa Blanca, que dice que el presidente Biden habló con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, condenó los ataques con cohetes de Hamas y otros terroristas, incluso contra Jerusalén y Tel Aviv, transmitió su apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel y al derecho legítimo de Israel a defenderse a sí mismo y a su pueblo mientras protege a los civiles. En estos días también fue consultado el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, y él, cuando le preguntaron si los palestinos tenían derecho a defenderse, él ahí esquivó esa pregunta, ¿no? Y por otro lado tenemos también que tras ese comunicado emitido por Estados Unidos, también se ha pronunciado Colombia con un tuit de la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en nombre del Gobierno Nacional, condena el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza contra el territorio del Estado de Israel. Expresó su honda preocupación por los actos terroristas y ataques contra Israel y manifestó su solidaridad con las víctimas de estas acciones, casi un calco de lo que había manifestado Estados Unidos, ¿no? Una Colombia que además tiene su propia crisis interna y sale con este comunicado, sin mencionar, por supuesto, los ataques de Israel, que según los últimos datos hay más de 80 palestinos muertos, entre ellos 17 niños. ¿Qué me comenta de estos dos comunicados, tanto del de Estados Unidos como el de Israel, Eduardo?
No, realmente falta palabras, ¿no? Falta palabras para denunciar el fariseísmo y el cinismo de estos politicastros, me perdona la expresión, porque no son ni siquiera políticos, son politicastros y auténticos criminales. Que Colombia, que el gobierno colombiano esté hablando de apoyar a Israel y que califique a los palestinos que se defienden como terroristas cuando él, el gobierno colombiano de Iván Duque, está asesinando a su propia población. Ayer, hace pocas horas, salía en los medios de comunicación sociales que están siendo también reprimidos para que no muestren imágenes de lo que está pasando en Colombia. Salían imágenes de la policía colombiana ejecutando en el suelo con un tiro en la cabeza a un manifestante caído, u otras imágenes de helicópteros ametrallando a la población civil, grabadas desde los tejados de las casas. Y que el gobierno colombiano sea capaz de acusar a las fuerzas palestinas de terrorismo es una expresión de cinismo que realmente cuesta entender en sentido más racional de la palabra, ¿no? Igual que está haciendo Estados Unidos, que califica como el derecho de Israel, que son nuevamente los agresores, ha sido Israel el que ha provocado la ocupación de la mezquita de Al-Aqsa y de toda la zona, lo cual implicaba automáticamente una fuerte reacción social, al igual que está decidiendo todos los barrios que estaban habitados de tiempo inmemorial por musulmanes e incluso cristianos de la zona de Jerusalén Este, están siendo expulsados de sus casas con el apoyo de un sector de la ciudadanía israelí, de los colonos israelitas, que así ven cómo pueden hacer negocio con las casas de los palestinos de las que están siendo expulsados. Todo esto, todo lo que está pasando en Palestina, realmente impacta el cinismo de estos países, Estados Unidos, de Colombia y de algunos más que callan. Es decir, las declaraciones del señor Josep Borrell el día 12 ayer, hablando del derecho al Estado israelí a defenderse y a proteger a su población civil, y que en todo caso pedían por parte de Israel una contención en su respuesta, es también de un enorme cinismo, y me permitirán que repita nuevamente la palabra, porque es incalificable, ¿no? Que una sociedad occidental democrática, un macroestado como se pretende ser la Unión Europea, que acabe justificando a los agresores y dando apoyo a los agresores en lugar de los agredidos, es realmente una cosa inimaginable, ¿no? Inimaginable, pero bueno, que de alguna forma comenzamos a estar bastante acostumbrados ya, desgraciadamente.
Eduardo, esto contrasta con una conversación que han mantenido los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, donde ambos instaron a las partes a una distensión y a la solución pacífica de los problemas. Dicen que la única salida es la política. Los dos presidentes reiteraron el firme apoyo de sus países a una solución al conflicto palestino-israelí basada en las normas del derecho internacional universalmente reconocidas. Pero desde Turquía, además, han lanzado otro comunicado a la presidencia donde dice: nuestro presidente mantuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin en la que debatieron cuestiones relacionadas con los sucesos en Palestina. El presidente Erdogan subrayó que para evitar una mayor escalada de la crisis es importante que el Consejo de Seguridad de la ONU intervenga en este asunto y envíe a Israel mensajes enérgicos y claros sobre el cese de los ataques. En particular, Ankara llama a la comunidad internacional a dar una lección de fuerza y contención a Israel. Contrastan estos mensajes con los de Europa y Estados Unidos y Colombia, ¿no?
Sí, evidentemente contrastan y mucho, que también habríamos de estudiar en cada caso concreto cuál es la actuación de cada país respecto no solo al conflicto palestino, sino a otros conflictos en los que está incluido, por ejemplo, Turquía, con el problema de ocupación territorial de una parte del norte de Siria, ¿no? Pero este es otro problema que ahora no vamos a debatir. De todas formas, es una posición fuerte, es una posición interesante, reclamar la acción de las fuerzas de los países a nivel internacional, ¿no? Pasa que, desgraciadamente, el Consejo de Seguridad está permanentemente vetado por la posición de Estados Unidos y también, digamos, por la falta de capacidad de influencia de otros países también importantes en la zona, que deberían ser más duros, mucho más duros con el régimen de Israel. Pasa que hay intereses económicos también importantes. Por ejemplo, China va a tener grandes intereses en puerto de Haifa, ¿no? Y eso va, yo diría que está permitiendo que la posición china y la posición rusa también, aunque menos, podrían ser bastante más enérgicas de lo que están siendo en la actualidad, ¿no? Se está permitiendo que Israel continúe con su política etnicida de expulsión de, como no habíamos visto, hemos visto imágenes absolutamente increíbles de un pogrom de judíos quemando y destruyendo oficinas, negocios y coches de árabes en Israel. Unas imágenes que recuerdan a la época del nazismo en los años 40 en Europa, ¿no? Pero en Israel y en estos momentos, ¿no? Es una imagen también enormemente impactante, ¿no? La comunidad internacional puede hacer y debe hacer mucho más de lo que ha hecho hasta la presente, puesto que se le ha permitido a Israel incumplir una y otra vez las resoluciones de las Naciones Unidas sin que haya ninguna repercusión ni económica ni política importante, ¿no? Y esto es uno de los elementos centrales para poder resolver la ecuación de la guerra que parece que se instala en la zona en este momento, ¿no? Solo la acción política, pero una acción política que ha de estar impulsada por los organismos y los países a nivel internacional. Si no, el conflicto se va a enquistar aún más de forma importante.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros. Hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
La actriz israelí Gal Gadot se convierte en un blanco de críticas luego de que publicara un mensaje en su cuenta de Twitter en el que dijo: mi corazón se rompe, mi país está en guerra, me preocupo por mi familia y mis amigos, me preocupo por la gente. Este es un círculo vicioso que ha estado sucediendo durante demasiado tiempo. Israel merece vivir como una nación libre y segura. Nuestros vecinos merecen lo mismo. Rezo por las víctimas y sus familias. Rezo para que termine esta hostilidad inimaginable. Oro para que nuestros líderes encuentren la solución, para que podamos vivir uno al lado del otro en paz. Rezo por mejores días. La actriz fue criticada por varios usuarios de la red social que la señalaron por no mencionar nada sobre el robo de tierras, la ocupación militar en la Franja de Gaza ni los atropellos del ejército israelí contra los palestinos. Por ejemplo, el periodista estadounidense Ben Norton le dijo: "La soldado israelí convertida en la multimillonaria mujer maravilla de Hollywood, Gal Gadot, envía pensamientos y oraciones sin sentido mientras el régimen del apartheid israelí, al que apoya, limpia étnicamente a los palestinos y bombardea a los habitantes de Gaza en un campo de prisioneros al aire libre". A su vez, la actriz y modelo india Sana Saed criticó que ni siquiera es capaz de decir palestinos, sino que se refiere a ellos como vecinos de Israel. Sin embargo, otros le expresaron su apoyo, como el escritor Gregory Price, quien dijo: "Internet está enojado con Gal Gadot porque es una veterana de las FDI, en las que todos los israelíes deben servir durante al menos 2 años, y tuvo la audacia de compartir un mensaje conmovedor por la paz en el conflicto", comentó. El polémico mensaje de Gal Gadot llega tras 3 días de enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y militantes palestinos. El lanzamiento de misiles desde Gaza ha provocado la muerte de 7 israelíes, mientras que los bombardeos del ejército israelí contra la Franja de Gaza acabó con la vida de más de 80 palestinos, entre ellos 17 menores de edad.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Víctor, tengo una pregunta para ti. ¿Sabrías decirme de dónde proviene la mayoría de los ciberataques dirigidos contra Rusia?
Javier, yo solamente puedo suponer cuál país sería, porque si juzgar por las portadas de los medios dominantes, yo creo que la respuesta sería la siguiente, que es Rusia, porque en las portadas internacionales este país aparece como, digamos, el principal ciberdelincuente internacional.
Bueno, perdóname, Víctor, no puedo evitar la risa, ¿no? Bueno, yo te voy a poner en situación, Víctor. La verdad es que la mayoría de los ciberataques que ha recibido Rusia en 2020 provino de, en este orden, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos.
¡Qué sorpresa, esto, Javier!
La verdad que sí. Por lo menos esto es lo que dijo el viceministro ruso de Exteriores, Oleg Sirmolotov. Voy a ser textual, ¿no? Mirá, Víctor, me tomé la molestia de aprenderme de memoria su frase. Él dijo: "Según los datos del Centro Nacional de Gestión de Ciberincidentes, la mayoría de los ciberataques contra Rusia en 2020 se realizó desde direcciones IP de Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos. Entre los objetivos de esos ataques, según el diplomático, destacan organismos relacionados con el desarrollo de vacunas y, además, en un año de pandemia, ¿no?, entidades de administración pública y de los sectores financieros, de la defensa, la ciencia, la educación, la sanidad y el transporte". Hay un dato que es que a finales de abril, el director del Centro Nacional de Gestión de Ciberincidentes, Nikolai Murashov, informó que el año pasado, 2020, más de 68.000 sitios web internacionales fueron bloqueados a petición de Rusia por estar involucrados en los ataques contra sus sistemas informáticos. Asimismo, destacó el funcionario, en particular el caso del Centro de Virología y Biotecnologías Vector, responsable del desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, Epivac Corona, que sufrió en 2020 el cuádruple de ciberataques que un año antes. Y bueno, Víctor, esta es justamente la razón, ¿no?, que nos convoca en este momento.
Sí, Javier, pero ahora, hablando en serio, yo te diría que a mí no me sorprende esta noticia, porque no es la primera vez que Rusia denuncia que sufre ataques cibernéticos por parte de Estados Unidos, por parte de otros países. Otra cosa que esto no aparece en ningún lado. En cualquier caso, esta noticia es la más nueva, digamos, es un dato nuevo, por lo tanto, yo creo que es un excelente pretexto para hablar sobre esto en este programa Fake News, porque yo creo que esta noticia, estos datos, lo que hacen es romper el discurso de que es Occidente la víctima de ciberataques rusos, Y además, un hecho realmente curioso, porque el país que más señala a Rusia en este contexto, es decir, el país que dice que Rusia es el principal ciberdelincuente, es Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, país que en esta lista, digamos, encabeza esta lista de países que más atacan a Rusia, ¿no? Y bien, entonces, hablando sobre el caso de Estados Unidos, por ejemplo, últimamente, lo más reciente, Biden acusó a Rusia, o mejor dicho, a un grupo de piratas informáticos con sede en Rusia, del ciberataque que obligó al cierre de operaciones de una de las mayores redes de oleoductos del país. Se trata, yo creo que obviamente tú estás al tanto del ataque contra Colonial Pipeline, es el mayor operador de oleoductos de productos refinados de Estados Unidos y transporta casi el 45% de los combustibles consumidos en la costa este del país. Es interesante también lo que ha dicho la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ella dijo que el Buró Federal de Investigaciones ha concluido que el ataque se originó en Rusia, por lo que el país tiene la responsabilidad de actuar responsablemente. ¿Qué es lo interesante? Porque Biden, él sí acusó a Rusia, pero al mismo tiempo él dijo que no hay evidencia de que Rusia esté involucrada en el ataque informático. De hecho, él dijo lo siguiente: hasta ahora no hay evidencia de nuestra gente de inteligencia de que Rusia esté involucrada, aunque hay evidencia de que el programa malicioso del responsable está en Rusia. Ellos tienen que lidiar con esto porque tienen algo de responsabilidad. Es lo que dijo Biden.
Bueno, esto es un poco discutible también, ¿no? Porque cualquier persona que más o menos se maneja con los ordenadores en Internet sabe que existe una cuestión básica, por ejemplo, ¿no? Que es el VPN, y que uno puede hacer ver como que está situado en otro país, pero no, está en otro porque puede situar a su ordenador en cualquier lugar. Esto es una cuestión mínima, ¿no? Evidentemente que alguien puede hacer parecer que el ataque es desde Rusia cuando no lo es. Pero vayamos a un tema que es fetiche para Estados Unidos, ¿no? Por decirlo de algún modo.
Y yo supongo de qué se trata, ¿no, Javier? Elecciones, elecciones, injerencia, mítica injerencia rusa en sus elecciones.
Exactamente, Víctor. A eso iba justamente, ¿no? De hecho, Biden impuso nuevas sanciones a Rusia por este tema. El pasado mes de abril, la batería de sanciones que impuso contra Rusia fue bastante importante y además se expulsó a 10 miembros de la delegación diplomática por el presunto ciberespionaje ruso y la injerencia en las elecciones estadounidenses. Lo mismo que dijeron en 2016, lo mismo que nunca han probado todavía, nunca han mostrado nada que compruebe que realmente es así, ¿no? Estados Unidos evidentemente atribuyó a Rusia el ciberataque masivo contra sistemas del gobierno y grandes compañías estadounidenses a través del programa SolarWinds. Pero bien, Estados Unidos es el país que ejecuta más ataques contra Rusia, es lo que estamos diciendo. Pero también es interesante el segundo lugar por quien está ocupado, ¿no, Víctor?
Sí, justamente porque obviamente Estados Unidos no es el único país que practica ciberataques, ¿no?, contra Rusia. El segundo país que más ataques cibernéticos ejecuta contra Rusia es Alemania. Y bien, este país tampoco deja de poner el grito en el cielo ante los presuntos ataques por parte de Rusia. Realmente me llamaron la atención las declaraciones del pasado mes de abril hechas por la ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ella arremetió contra Rusia, dijo que nuestro país es una amenaza directa y específica. Entonces, ella argumentó sus palabras diciendo, entre otras cosas, que Rusia practica o Rusia ejerce sofisticados ciberataques.
Qué bien, ¿no? Vamos a dar un dato aquí, vamos a situarnos en mayo de 2020, cuando la canciller Angela Merkel dijo tener pruebas, ¿no?, lo aseguró, de varios intentos escandalosos de pirateo ruso contra ella, y lo dijo refiriéndose a un ciberataque que en 2015 iba dirigido a la vez contra la Cámara de Diputados y contra sus servicios. El ataque al Bundestag fue atribuido al GRU, los servicios de información militar rusos. Al mismo tiempo, según la prensa alemana, los piratas accedieron a datos personales en un sistema de mensajería de la canciller. Pero hay más fechas también ahí que sitúan todo esto, ¿no, Víctor?
Sí, realmente abundan noticias en la prensa alemana sobre ciberataques rusos. Por ejemplo, se puede mencionar una reciente noticia. Esta noticia apareció en marzo del presente año. Se dijo de que 7 diputados nacionales y otros 31 parlamentarios regionales de Alemania sufrieron ciberataques de un grupo presuntamente ligado a la inteligencia rusa. Es decir, que realmente un montón de noticias de este índole, yo creo que todas no las vamos a poder mencionar realmente.
No las vamos a poder mencionar, pero bueno, vayamos a un lugar que uno en principio diría qué tiene que hacer Rusia ahí, ¿no? Y es España justamente, ¿no? Porque pese a que España no figura entre los países que más ataques cibernéticos ejecuta contra Rusia, no obstante, constituye un ejemplo de acusaciones sin fundamento alguno que se lanzan precisamente contra Moscú, ¿no? Por ejemplo, el pasado mes de marzo, su Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, sufrió un ciberataque, algo que hemos comentado aquí en Radio Sputnik en alguna edición de ¿Qué pasa?, algo que ha hecho Rusia, según se apresuró a comunicar la prensa local. Citaron fuertes gubernamentales. De hecho, la inteligencia de España, ¿no? El CNI fue quien afirmó que estaba Rusia detrás de estos ataques, ¿no? De acuerdo a una publicación en el diario Confidencial de aquel momento, los ataques se ejecutaron no tanto por razones técnicas, sino más bien políticas y geoestratégicas, y dice que fue la reacción de Moscú tras una serie de roces e incidentes diplomáticos y militares entre, por un lado, el Kremlin y por otro, el gobierno y las Fuerzas Armadas españolas. Recordemos que el 4 de marzo, dos Eurofighters españoles, dos cazas, interceptaron a dos cazas rusos, Sukhoi 30, que volaban en el sur del Mar Negro. También el contribuyente español se puede preguntar, ¿no? Ese que está siendo ahogado por impuestos todo el tiempo por el gobierno de España, ¿qué hace España llevando fuerzas y aviones a varios lugares del mundo cuando la economía española flaquea? Pero la cosa está planteada así, ¿no, Víctor?
Javier, yo por mi parte realmente yo me siento agradecido con el diario El Confidencial porque realmente me ayudó, digamos, a resolver ese reto de ese rompecabezas. Es decir, ¿qué tiene que ver Rusia con un ataque a una entidad como Servicio Público de Empleo Estatal? Realmente muy extraño. Pero El Confidencial explica cuál es el objetivo. Escriben lo siguiente. El objetivo de un golpe como el sufrido por esa institución es más bien desprestigiar a la institución pública y al Estado al que pertenece y suscitar el descontento de la ciudadanía por la cancelación de miles de citas en toda España y la paralización de la tramitación de nuevas prestaciones por el desempleo, especialmente en tiempos de crisis. Y otra cosa, me llamó mucho la atención la calidad, entre comillas, de pruebas que presenta el diario. ¿Por qué dicen que es Rusia? Así de fácil, solo una potencia que trate de ajustar cuentas con España puede estar interesada en inspirar un tal ataque. La explicación es así, Javier.
Qué fantástico, ¿no? Ellos también por ahí decían que este ataque y estos retrasos en el CEPE de las prestaciones haría que entonces la gente tuviera una mala imagen del gobierno de Pedro Sánchez, entonces generaría el descontento y esa sería la finalidad de Moscú. Una cosa tremenda, ¿no? Hablando en serio, Víctor, es una lástima, ¿no?, que el tema este de la ciberdelincuencia se use como un arma política, ¿no? Realmente se trata de un problema grave. Según un informe del Foro Económico Mundial, los ciberataques forman parte de la lista de riesgos globales, donde un riesgo global es entendido como un evento o condición incierta que, en caso de ocurrir, puede causar un impacto negativo significativo en varias industrias, en varios países, en un lapso bastante importante de 10 años, ¿no? Es una generación. Por su condición, los ataques cibernéticos se encuentran en la categoría de riesgos tecnológicos, donde también aparecen otros peligros, como las consecuencias adversas derivadas de los avances tecnológicos, como son los incidentes relacionados con los fraudes o robo de información, así como la interrupción de redes de información e infraestructuras críticas. Las categorías restantes del informe consideran riesgos de tipo económico, ambiental, geopolítico o social.
Sí, Javier, realmente es una lástima y yo coincido contigo porque realmente estas acusaciones, el usar esto con fines políticos, lo que hace es que nosotros, digamos, avanzamos por la senda equivocada en ese asunto en vez de resolverlo, ¿no? Y según el mismo informe, ese informe destaca los trabajos para afrontar los desafíos de seguridad. Estos intentos tienen como propósito generar confianza, promover la seguridad en el ciberespacio, evaluar el impacto de los ataques cibernéticos y ayudar a las víctimas. Y además, algunas iniciativas globales buscan definir un comportamiento responsable en el ciberespacio y armonizar las leyes y regulaciones existentes, así como centrar los esfuerzos colaborativos de respuesta a incidentes y de intercambio de información para aumentar las capacidades de ciberseguridad y reducir el impacto de los ciberataques. Sin duda, se trata de un importante camino por recorrer.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Más de 80 palestinos han sido asesinados durante los últimos 3 días tras los ataques aéreos de Israel contra la Franja de Gaza. A su vez, el lanzamiento de misiles por parte de la resistencia palestina ha acabado con la vida de 7 israelíes. Recientemente, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel informó que su país se prepara para lanzar una operación terrestre en la Franja de Gaza. Sobre esta nueva escalada de violencia, nuestra compañera Karen Méndez conversa con Manu Pineda, eurodiputado español y presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones Unión Europea-Palestina.
Manu, Israel continúa con el bombardeo a la Franja de Gaza. Ya van más de 80 civiles asesinados, entre ellos 17 niños. Y, por su parte, la resistencia palestina continúa con el lanzamiento de misiles a Israel. Ya van 7 asesinados. ¿Qué provocó esta nueva escalada de violencia?
Bueno, sobre el origen real podemos especular. En mi opinión, este tipo de acciones, de agresiones, coinciden siempre con problemas de Netanyahu, problemas internos. Imagino que sabéis que ahora mismo tiene una inestabilidad bárbara, que ha tenido que ir 4 veces a elecciones, 4 veces seguidas, que no consigue montar gobierno, que parece que podría perderlo en manos incluso de un tipo peor que él, el líder de los colonos, y cada vez que pasa algo de esto, pues se generan tensiones. Todo esto se inicia con el intento de desalojo de las familias palestinas, barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este. Una barbaridad, de querer desalojar a familias que viven allí desde hace muchísimas generaciones para darle sus viviendas a los colonos, en un intento de judeizar la ciudad de Jerusalén Este. Luego sigue con la provocación que supone para los palestinos, mucho más Ramadán, de impedirles que accedan a la mezquita a rezar, vaciar la ciudad vieja para que puedan pasearse por allí, una manifestación de colonos manifestándose celebrando la ocupación ilegal desde el año 67 de la ciudad vieja. Una ocupación que es legal según el derecho internacional, así lo reconoce tanto la ONU como la Unión Europea. Y luego ya el último paso, que es el más sangriento, el de los bombardeos sobre la Franja de Gaza que están teniendo lugar desde el lunes. El origen táctico o puntual, podríamos situarlo en los problemas internos que tiene Netanyahu, además de los que te he dicho, los problemas políticos, acusaciones de corrupción de él y de su familia, que posiblemente acaben con él en la cárcel, y luego, de forma estratégica, el intento de que los palestinos salgan de Palestina y dejarle la totalidad de la Palestina histórica a los colonos judíos.
Israel defiende su derecho a la legítima defensa, dicen ellos, y Estados Unidos le apoya en este sentido. ¿Israel está aplicando la legítima defensa respetando el uso proporcional de la fuerza como lo establece el derecho internacional? ¿Y palestinos e israelíes se están enfrentando en igualdad de condiciones? ¿Qué piensa usted?
No, hombre, en absoluto. Vamos, yo tengo la circunstancia de que he vivido las 2 últimas agresiones sobre la Franja de Gaza, la he vivido allí en la Franja de Gaza. Y este mismo argumento lo he escuchado en las 2 anteriores. La última agresión, que fue en 2014, yo iba en la ambulancia. Y cuando yo escuchaba tanto a los voceros, a los portavoces israelíes como a los portavoces de Estados Unidos de hablar de legítima defensa y de operaciones casi quirúrgicas contra elementos terroristas, yo estaba recogiendo cuerpos destrozados de niños de 3, de 6 meses, de 1 año, de 3 años, las madres de los niños, bombardeando a familias enteras que el único delito que habían cometido era ser palestino y querer seguir viviendo en Palestina. Y se estaba llevando a cabo masacres contra civiles. Eso no es derecho a la legítima defensa, eso no es un uso proporcionado de la violencia, eso es un crimen, un genocidio absoluto contra un pueblo por el simple hecho de que sí quieren vivir en su tierra. Allí no hay una... Nosotros no podemos hablar de guerra, aquí hablamos de guerra con mucha frivolidad. No, una guerra es cuando hay un conflicto bélico entre 2 estados que tienen ejército y que combaten entre ellos. Los palestinos no tienen ejército, por los acuerdos de Oslo no tienen derecho a tener ejército. Allí lo que hay son una resistencia muy arcaica que prácticamente pelean con tirasinas frente a aviones de combate, ¿no? No podemos hablar de eso. O sea, yo creo que lo que están haciendo los palestinos, bueno, es fruto de la desesperación. Los están bombardeando en su tierra, en una franja de Gaza donde no tienen un búnker donde meterse, no tienen una boca de metro donde protegerse, no tienen una frontera por la que salir, una franja de Gaza que lleva bloqueada 15 años y que en una pequeña franja de tierra nacen y mueren los palestinos sin tener opción a salir y no tienen más que hacer que pelear con lo que tienen. pero creo que es absolutamente injusto equiparar lo que hace el cuarto mayor ejército del mundo contra una población desarmada que no tiene capacidad de combatir más allá que su uña y su piedra y su desesperación.
La ONU ha expresado su preocupación y la Unión Europea dice hace un llamado a que cese la violencia. Usted, como presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina, ¿qué pide a la Unión Europea para que se frene esta escalada de violencia y se resuelva de fondo el conflicto israelí-palestino?
Vamos, yo pienso que la Unión Europea tiene mecanismos suficientes para presionar a Israel más allá de las declaraciones que hace. Las declaraciones que hace, en la mayoría de los casos, van en el buen sentido. Cuando hay nuevos asentamientos, condenan sin paliativos los nuevos asentamientos, cuando se producen actos ilegales también. En situaciones como esta, me parece que mantiene una equidistancia que no se corresponde con la realidad. Cuando hablan de los dos en conflicto, dándole el mismo tratamiento a los dos, cuando ya te he explicado en el punto anterior mi visión sobre este conflicto, ¿no? Pero yo creo que aquí hay elementos suficientes para presionar. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un acuerdo de asociación con Israel que en su cláusula segunda plantea que este acuerdo está basado en el respeto a los derechos humanos de ambas partes. Y es obvio que Israel está vulnerando los derechos humanos del pueblo palestino. Se debería de aplicar esa cláusula para suspender este acuerdo de asociación mientras Israel no respete los derechos humanos del pueblo palestino, el derecho internacional, los tratados internacionales, así como los mismos compromisos firmados por el propio régimen israelí. Tenemos a Israel que pertenece a programas como el programa Horizonte, que está sirviendo para financiar a la industria armamentística de Israel. Se financian a empresas con las que se fabrican los drones, con las que se asesinan a los niños de la Franja de Gaza. Deberíamos de sacar a Israel inmediatamente de ese programa. Deberíamos de impedir que Israel pueda comerciar en el territorio de la Unión Europea con los productos sacados ilegalmente de las colonias israelíes en Palestina, en Cisjordania, en la Cisjordania ocupada. Entonces, hay elementos suficientes para presionar. El problema es que parece que no hay voluntad política para ejercerlo. Israel tiene socios de mucho peso. Israel tiene socios de mucho peso a nivel internacional. El principal socio es Estados Unidos, que le sirve de escudero ante cualquier intento de sanción en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero aquí mismo en Europa nos encontramos a los países más de extrema derecha, a los gobiernos más filofascistas de la Unión Europea, como pueden ser Hungría, Polonia o Eslovenia, impidiendo que se tome ningún tipo de medida de las que estoy planteando. Ten en cuenta que la Unión Europea, para imponer medidas de este tipo, necesita el consenso de todos los Estados miembros. Con que haya uno que vete la toma de medidas, ya lo pueden salir adelante. Y aquí tiene no uno, sino varios.
Manu, usted ha vivido 3 años en Gaza. Más allá de esta agresión actual de Israel, ¿cómo estaba Gaza? ¿En qué situación estaba Gaza? ¿Cómo es vivir en ese lugar?
Amnistía Internacional la definió como la mayor cárcel al aire libre del mundo. Te digo, allí un chaval o una mujer, un hombre, una persona que tenga cáncer no puede ser tratado en Gaza porque no tiene los medios para ser tratado, pero Israel en aproximadamente 2/3 de los casos no les permite salir tampoco a ser tratado en Ramala o en otros territorios. Nosotros hemos traído aquí a España, hemos traído a chavales para que sean operados de distintos temas y nos cuesta la vida misma que les den los permisos. Y en algunos casos lo hacen con el sadismo de que quizás le dan el permiso a un niño de 6, 7 años para que sea tratado de cáncer en Ramala, pero no a la familia. Con lo cual ese niño en la mayoría de las ocasiones muere solo, sin una cara familiar, sin una cara amiga al lado suya en sus últimos días, ¿no? O sea, es un sadismo que cuesta creer que en el día de hoy se estén cometiendo estas barbaridades contra un pueblo que lo único que quiere es vivir en paz, que cedió, en los acuerdos de Oslo cedió de forma generosa el 78% de su territorio a la potencia ocupante a condición de que se le permitiera construir su Estado palestino en el 22% restante de esos territorios. Y no se le está permitiendo, se están comiendo el territorio palestino como un queso gruyere. Si veis el mapa, veréis que lo que queda de Cisjordania está todo lleno de puntos de colonia judía, de colonia israelí ilegales, que están destruyendo cualquier posibilidad de la creación a futuro de un Estado palestino. Porque ahora mismo no hay un territorio bajo control palestino. Está absolutamente todo bajo control de Israel, que sigue avanzando en su política de asentamientos ilegales, pero que no tiene ninguna respuesta de ningún tipo por parte de la comunidad internacional, más allá de declaraciones que no tienen consecuencias.
Sputnik.
contamos lo que otros callan.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
En Venezuela sigue en pie la discusión sobre la indexación de los salarios y de política que pueda mejorar los ingresos. De eso nos hablará Héctor López. Un paso al frente.
En los actuales momentos, el país atraviesa una situación crítica en relación a los sueldos y salarios de todos y cada uno de los empleados públicos. Más de la mitad de la población vive de sus salarios. Y eso, en el espacio de la profunda devaluación, ha generado una extraordinaria diferencia con relación a los costos reales que están por lo general dolarizados. Eso es lo que implica que se estén generando distintas discusiones desde distintos órdenes, tanto en lo social como en lo económico e incluso en lo político, para ver cómo se ajustan los salarios y que pueda alcanzar para el costo de la vida de los venezolanos.
En Colombia, la situación inestable se agrava además por el COVID-19. La senadora Aida Abella describió lo que pasa en el país. Señora Abella, un paso al frente.
En la actualidad, Colombia tiene alrededor de 3.050.000 personas contagiadas. De ellas, 2.800.000 han salido adelante. Tenemos en el día de ayer 490 fallecidos, para un total de 79.200 personas que han perdido la vida. Sobre la vacunación, tenemos serios problemas. Se empezó el tercer ciclo. Supuestamente están vacunadas las personas de más de 80 años, de más de 70 años, y empieza el tercer ciclo para vacunar a las personas mayores de 60 años. Hay aquí una situación difícil con relación al funcionamiento de los establecimientos escolares. Los maestros, ayer en una manifestación muy grande que hubo en Bogotá y en el resto del país, pidieron la vacunación inmediata. No están abiertos en su totalidad y hay algunos que están funcionando intermitentemente. Los maestros piden las vacunas urgentes para procurar que se hagan pues mucho más clases presenciales. Han llegado vacunas, especialmente la Sinovac, que viene de China, es la que más ingresa al país, la Pfizer, que tiene alguna presencia, pero no mucha, y también la AstraZeneca, que es la que tiene problemas de coágulos. Hay un rechazo de mucha gente que no quiere ponerse la última y que prefiere las dos primeras. Así es de que estamos en el tercer pico de la pandemia, una situación muy complicada porque además se están llevando grandes manifestaciones en todo el país precisamente por una serie de fallas en la conducción económica y también la gente pidiendo las vacunas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro. Al Contado.
Ya estamos de vuelta y con una noticia poco alentadora para la economía de Estados Unidos. ¿Es así, Javi?
Es así, Víctor. En Estados Unidos se habla de decepcionantes datos de empleo que se han conocido, datos de abril. Vamos a ser un poco más precisos, ¿no? Las nóminas no agrícolas en Estados Unidos aumentaron solo en 266.000 empleos durante el pasado mes de abril, mientras la tasa de desempleo no varió mucho, subiendo una décima hasta el 6,1%, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas habían proyectado una creación de casi 1 millón de empleos para el mes de abril. Los notables aumentos de empleo en el sector del ocio y la hostelería se vieron parcialmente compensados por el descenso en los servicios de ayuda temporal y en la mensajería. Las revisiones de las cifras de febrero y marzo resultaron en 78.000 empleos menos de lo anticipado previamente. De hecho, la ralentización del crecimiento de las nóminas no agrícolas y las revisiones a la baja del mes de marzo, cuando se crearon 770.000 empleos en lugar de los 916.000 anunciados inicialmente, sugiere que la economía está teniendo un impulso menos positivo de lo esperado. Se ha expresado al respecto Michael Pierce, economista de Capital Economics. Él dijo, en general es difícil juzgar la importancia de este informe en un momento en que la mayoría de los demás datos sugieren que la actividad económica está repuntando rápidamente, pero es un claro recordatorio de que la recuperación del mercado laboral va por detrás del consumo. Para hablar sobre este y otros temas, estamos junto al presidente de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿La recuperación del mercado laboral va por detrás del consumo? ¿Qué impacto tiene esto en general en la economía? Adrián, bienvenido.
Hola, gracias, Javier. Vamos a ver. Aquí podemos estar encontrándonos con un fenómeno sobre el cual están discutiendo los distintos interlocutores políticos en Estados Unidos, que es qué es lo que está sucediendo, primero, para que el consumo se dispare mientras el mercado laboral no, que se suponía que eran dos elementos que estaban integralmente unidos, ¿no? Es decir, que las personas que están en paro vuelvan a trabajar sería, en principio, aparentemente, el elemento clave para que el consumo se disparara, ¿no? Eso no ha funcionado. Y en las discusiones políticas que se están manejando en este momento en Estados Unidos, se está poniendo encima de la mesa el problema, digamos, problema o la cuestión de los beneficios extraordinarios que se han aprobado para las personas en desempleo como consecuencia de la pandemia, ¿no? Lo que se está diciendo desde distintos sectores es que estos beneficios para muchos trabajadores en desempleo son demasiado altos, en el sentido de que una vez que se empieza a recuperar la economía, hay muchos trabajadores que están cobrando beneficios superiores a lo que cobrarían trabajando. Y entonces, esto podría explicar esos mensajes aparentemente contradictorios de que los empresarios están diciendo que están reactivando su posicionamiento, están volviendo a poner en marcha la actividad y que les cuesta encontrar trabajadores. Este mensaje se está repitiendo desde distintos ámbitos. Bueno, vamos a ver, hay que decir que esa expresión de difícil encontrar trabajadores hay que relativizarla, porque claro, los empresarios lo que están diciendo es que es difícil encontrar trabajadores, digamos, a los precios de antes. Están hablando de los puestos de trabajo de menor cualificación, en los cuales se están dando datos de que es posible que haya sectores o distintos sectores en los que esas personas estén cobrando más no trabajando en este momento gracias a esos beneficios para desempleados que lo que cobrarían trabajando. Y esto esté retrayendo, según dicen, a muchos millones de trabajadores en Estados Unidos de aceptar puestos de trabajo, ¿no? Bueno, es posible que, claro, esto hay que analizarlo desde el punto de vista de tiempo, claro. Vamos a ver hasta cuándo se prolongan estas ayudas, que seguramente deberían ir en paralelo con la reactivación del mercado laboral, ¿no? Pero, bueno, podemos encontrarnos ante un fenómeno muy coyuntural que, como consecuencia de que esas ayudas temporales no se reducen a la vez que se incrementa la actividad económica o que puede haber un decalaje de semanas o de meses, pues pueden suceder cosas raras en el mercado como esta. Es decir, que el consumo aumente y que no aumente el empleo, quizás en parte porque hay muchos trabajadores que están consumiendo gracias a esas ayudas de las que están disponiendo. Esto también nos da una referencia de que hasta qué punto no solo Estados Unidos, sino también Europa está alimentando el desarrollo y la creación de empleo desde hace muchos años en base a mano de obra barata y puestos de trabajo de baja cualificación, que es una característica del modelo económico occidental durante las últimas décadas, ¿no? En el que resulta cada vez más difícil crear puestos de trabajo cualificados a través de la inversión, pues inversión tecnológica fundamentalmente, y al contrario, la inversión tecnológica, comparando con los países emergentes, tiende a estar más o menos paralizada, mientras que los empresarios invierten y obtienen márgenes en base a mano de obra barata. Y ahora es posible que Estados Unidos esté encontrando con una contradicción resultante de ese desequilibrio del mercado laboral.
Adrián, hablaste por un lado de la mano de obra cualificada y por otro lado también hablaste sobre los estímulos, ¿no? En ese sentido, Robert Rosner, economista de Morgan Stanley, dijo que la falta de crecimiento en las nóminas, de esto que hablábamos, ¿no?, da cierta credibilidad a los informes sobre la escasez de mano de obra y que existen personas que no volverán a trabajar mientras sigan recibiendo subsidios de desempleo complementarios, lo que sugiere que se trata de un problema de oferta más que de demanda. También se ha pronunciado el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari. Dijo que la ampliación de los subsidios adicionales por desempleo, que se extenderán hasta septiembre, podría estar manteniendo a los trabajadores fuera del mercado laboral. Y al respecto, la Cámara de Comercio de Estados Unidos publicó una declaración en la que se pidió a la administración Joe Biden que se ponga fin a la prestación adicional por desempleo de $300 semanales. Su vicepresidente ejecutivo Neil Bradley afirmó que pagar a la gente para que no trabaje está frenando lo que debería ser un mercado laboral mucho más fuerte. Esto a su vez perjudica y complica la recuperación, pero ahí viene también el tema de la mano de obra cualificada, ¿no? Porque en este sentido, el principal asesor económico de Alliance, Mohamed El Erian, alertó de una recuperación sin empleo, puso en duda que los trabajadores tengan las habilidades necesarias para cubrir los puestos de trabajo disponibles. Según su tesis, los empleadores pueden haber adoptado las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica y la automatización más rápido que el mercado laboral. Ese es el mayor temor que tenemos porque lo que no queremos es una recuperación sin empleo. Hay un enorme signo de interrogación sobre cuántos podrán volver a conseguir trabajo o están dispuestos a conseguirlo. ¿Qué implica todo esto, Adrián?
Es una reflexión interesante porque nos está relacionando lo que está ahora pasando a muy corto plazo en el mercado laboral de Estados Unidos con cómo está evolucionando y cómo se prevé que evolucione el modelo económico en Occidente, Estados Unidos y también en Europa, ¿no? Hay que tener en cuenta las distintas teorías o estrategias que se están planteando desde las grandes corporaciones, desde las empresas multinacionales, en la dirección de un mercado laboral, digamos, dualizado, en el que haya trabajadores, digamos, que se incorporen efectivamente a esta nueva ola tecnológica que estaban previendo estos informes y que a la vez se creen, digamos, un espacio demasiado amplio, muy amplio, de trabajadores desempleados. Y proyectos como el famoso gran reinicio del Foro Económico Mundial, se está hablando claramente de que la conveniencia de establecer una retribución generalizada, garantizada, para todos los trabajadores, de tal forma que, bueno, estos grandes masas de trabajadores que van a quedar en desempleo, se está hablando incluso de 30 o 40% de desempleados de forma estructural, pues que eso no crea un gran conflicto social porque van a tener una paga garantizada, ¿no? Este es un, digamos, un futuro, yo creo que muy peligroso desde el punto de vista social y seguramente también desde el punto de vista político, porque si hay un colectivo de personas que estructuralmente queda fuera del mercado de trabajo, un colectivo tan grande, eso al final va a ser solo el primer paso para que ese colectivo de personas vaya progresivamente siendo seguramente privado de derechos, porque va a ser, digamos, al final la fuerza social y política de los trabajadores proviene de su participación en el proceso productivo. Si dejan de participar en el proceso productivo, desde el punto de vista del sistema se convierten estrictamente en una carga y esto nos genera un contexto social y político tremendamente peligroso. Por eso es importante detectar señales de la actividad económica y de las medidas políticas que puedan estar avanzando en esta dirección. Y no hay que descartar que lo que estamos viendo ahora, es decir, esta aparente generosidad de la clase política norteamericana a la hora de extender en el tiempo estos beneficios para los desempleados, no esté de alguna forma apuntando precisamente en esa dirección. Es decir, que facilitar el que se vayan creando puestos de trabajo pues adaptados a las nuevas inversiones o a las inversiones de interés para las grandes empresas, pero no dar demasiada importancia e incluso tolerar o el que haya grandes colectivos que vayan quedando de forma estructural en el desempleo.
Muchas gracias, Adrián.
Vale, un saludo a tus compañeros.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, esta hora ya pasó volando con esta novena entrega de Octavo Mandamiento, quienes les acompañamos desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú, Víctor Sujov.
Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. El reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.